Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Y sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla. Solo así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Entonces encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 5 y versículos 21 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús demostrar su poder sobre el mundo oscuro y de los demonios. Hoy veremos a Jesús demostrar su poder sobre la enfermedad y algo aún más increíble, pero vas a tener que perseverar hasta el final del pasaje y dejar que Jesús te sorprenda. Vamos a entrar al texto, entonces miren conmigo Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante, que dicen: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, y él se quedó junto al mar. Les recuerdo que cuando dice Marcos que Jesús pasó en la barca al otro lado, está hablando de que están cruzando el mar de Galilea. Estaban en el lado sureste del mar, en un pueblo llamado Gadara, y ahora regresan al otro lado, al oeste del mar. Pero al llegar a la costa oeste, había muchísima gente esperándolo, de tal manera que se tuvo que quedar a la orilla del mar. Y miren quién vino a verlo en versículo 22. Dice: y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él. Tal vez no suene esto como algo de mucha importancia, pero les aseguro que es extraordinario. Si has estado siguiéndonos en el programa Abre tu Biblia, ya sabes que los líderes religiosos del templo y de las sinagogas odian a Jesús y buscan destruirlo porque él está exponiendo toda la religiosidad hipócrita en ellos y haciendo a los líderes verse mal entre la gente. Que venga a Jesús uno de esos líderes buscando su ayuda es extraordinario. Ya sabes que lo que necesita es sumamente urgente. Vemos que tiene mucha prisa este líder religioso que se llama Jairo, ya que le ruega a Jesús con tanta insistencia. Su hija está al borde de la muerte y eso le causa olvidar su odio a Jesús y pedirle ayuda. Jesús podría haber dicho: tú que me odias y hablas mal de mí, ¿ahora me pides ayuda? ¡Olvídate! Ve con tus otros amigos religiosos para que sanen a tu hija. Pero Jesús no es así. Lleno de amor y compasión por este padre desesperado, que en cualquier otra circunstancia es su enemigo, va con él. Ahora seguimos la historia en versículo 24, que dice: y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. A ver. Espérame un momentito. Vemos que Jairo tiene bastante prisa porque su hija puede morir en cualquier momento. Y nuestro interés en que llegue Jesús rápido y la sane nos está volviendo locos. Y ahora la historia gira e interrumpe nuestro deseo de ver a Jesús sanar a la niña. Nos gustaría brincar esta historia de la mujer con flujo de sangre hasta el final para ver qué pasó con la niña. Pero tienes que tener paciencia. No vayas a leer más adelante. Deja que Marcos te guíe por la historia tal como sucedió. Bien, ahora déjame leer versículos 24 al 27 de nuevo y pongamos atención a los detalles de esta interrupción. Dice, y una gran multitud le seguía y le oprimía, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Entonces ahora conocemos a otra persona y es una mujer que tiene o tenía algún daño al tejido de su cuerpo y tenía un sangrado continuo. Y los que hemos donado sangre sabemos que después de donar nos sentimos débiles y nos tomamos una siesta larga. Y los doctores nos dicen que no podemos donar por otros 2 meses para poder recuperar esa sangre que habíamos donado. Y esta pobre mujer está pierde y pierde sangre. Cada día estaba perdiendo más años de vida. No podría vivir muchos años más en esa condición. Y por supuesto, había ido con varios doctores para tratar de parar el sangrado, como podemos ver en versículo 26, que dice, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Pues, ¿a quién no hemos experimentado esto? Donde a veces los doctores que nos atienden toman en serio la frase practicando la medicina. Y muchas veces no es culpa de los doctores. Dios diseñó el cuerpo humano con una complejidad extraordinaria. Y hay mucho que la ciencia todavía no sabe. Una vez fui a que me arreglaran mi coche y el mecánico me preguntó por qué cojeaba yo. Y le dije que me habían hecho una cirugía de una hernia y le mostré mi herida de la hernia. Y de repente él me dijo, eso no es nada, mira. Y me mostró una heridota en su panza y me dijo que lo habían abierto para sacar su vesícula, pero al sacarla se dieron cuenta que estaba bien su vesícula y más bien era su apéndice que estaba mal. Ese día perdió su apéndice y su vesícula. No se vale, ¿verdad? Bueno, pues más o menos entendemos a esta pobre señora que había sufrido a manos de muchos doctores, cada uno intentando medicinas y cirugías, pero ninguno atinándole. Y peor, miren lo demás del versículo 26 que dice, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Esto también lo entendemos bien, que con la desesperación de que nos sanen, vamos a cada doctor y llega a ser un gastadero de dinero y hasta a veces nos endeudamos a tal grado que nos será imposible salir de la deuda en esta vida. Entonces, ¿qué le queda a la señora? Pues había escuchado que este hombre Jesús había hecho unos milagros extraordinarios. Parecía tener la mano de Dios, sanando cuerpos como si fuera el creador del humano. Miren versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Ella deja toda su pena, toda su inseguridad, todo el dolor del pasado con los expertos en medicina y confía que Jesús es quien dice ser, el Hijo de Dios. Ahora tiene una idea extraña, pensando que solo tenía que tocar la ropa de Jesús y podría utilizar su poder. Mira lo que le sucede en versículo 29. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. ¡Funcionó! Pero me pregunto, ¿por qué esta señora no paró a Jesús para pedirle permiso de ser sanada? ¿Por qué vino detrás de Jesús a escondidas? Pues probablemente lo hizo así porque podía ver que tenía prisa Jesús para llegar a sanar a la hija de Jairo. Puedes imaginar que Jairo está casi jalando a Jesús mientras que la multitud interesada en verlo sanar a la niña lo va empujando por detrás. Y esta mujer se dice a sí misma, ¿cómo voy a frenar a Jesús en su prisa a salvar la vida de esta pobre niña? Imagínate si lo paro para que me atienda y mientras me atiende se muere la niña. Imagínate el chisme de mi pueblo. Sería conocida como la mujer más egoísta del siglo. No, mejor camino por detrás de él y lo toco sin que nadie se dé cuenta para que no vaya a ser culpable de algo terrible. Pues lo que sigue jamás se lo hubiera imaginado. Miren versículo 30 en adelante. Dice, y enseguida Jesús dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Ahora bien, podríamos pensar que es algo mágico que podía la mujer solo tocar a Jesús y ser sanada sin su permiso. Pero eso sería un error. Ninguna persona es sanada a menos que Jesús quiera sanarla. Entonces Jesús, siendo Dios, sabía la intención de la mujer detrás de él y la sanó cuando ella lo tocó por detrás. Y lo sabemos porque en versículo 32 dice que miraba alrededor para ver a la mujer que le había tocado. ¿Cómo sabía que era mujer? Pues porque sabía quién le había tocado y que había decidido él sanarla. Pero lo más curioso es que para la multitud para buscarla. Con tanta prisa, con Jairo desesperado de que viniera Jesús de prisa, hasta los discípulos de Jesús muestran algo de impaciencia con él. Le dicen que por supuesto alguien lo tocó, pues estaba rodeado por una multitud que lo abrumaba, pero Jesús está en control de la situación y él quiere enseñarnos a todos algo al pararse para platicar con esta mujer que acaba de sanar. Mira lo que sucede en versículo 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora sí, la regó esta mujer egoísta. Ha parado el rumbo de Jesús de salvar una vida solo para sanarla de un problema que ella había tenido por 12 años. Cuando Jesús la ve en los ojos, se da cuenta que él que la sanó sabe todo. Con toda la pena del mundo se postra delante de Jesús mientras que está recibiendo unas carotas de la multitud y mientras que Jairo está a punto de echarla en el mar por poner en peligro la vida de su hija. Ahora miren con cuidado el final de versículo 33 que dice que la mujer le dijo toda la verdad. ¿Qué significa eso? Pues demuestra que está tan agradecida con Jesús por haberla sanado que siente la total y humilde confianza de abrirle su corazón. Expone todo lo que es esa mujer. Expone su tristeza, su dolor, su pecado, sus pensamientos y el hecho de que había sido tan egoísta en frenar el rumbo a sanar la niña en peligro de muerte. Esta mujer se siente completamente segura en las manos de Jesús. Confió su vida en él. Ahora, ¿cómo responderá Jesús? Seguramente Jairo quiere que la regañe de esta manera. Mujer, ¿qué no ves que una niña se está muriendo? ¿A poco eres tan egoísta? ¡Muévete! Pero no responde Jesús así. Al contrario, miren conmigo versículo 34. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jesús declara que por su fe en él había decidido sanarla. Vemos que Jesús, Dios Hijo, tiene tiempo para todo humano que acude a él por ayuda. Dios nunca tiene prisa, está todo bajo su control y tiene tiempo para ti si acudes a él confiando en su Hijo Jesús. Ahora, una razón por qué Jesús permitió esta interrupción es para que Jairo cobrara fuerzas al ver Jesús sanar. Se dice a sí mismo, si Jesús puede sanar a esta mujer, puede sanar a mi hija. Pero ahora, agárrate de tu silla porque vamos a tener que enfrentar una tragedia. Miren conmigo versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? ¡Qué mala noticia! es de las peores noticias que un padre puede recibir. Y me imagino que quería enfrentar esa horrible mujer egoísta que causó que Jesús no llegara a tiempo. Miles de emociones oscuras y dolidas estaban fluyendo en su mente y su corazón. Aún nosotros estamos un poco atónitos al ver que Jesús se tardó tanto en un asunto tan delicado. ¿Cometió un error Jesús? ¿A poco puede Dios llegar tarde? Veremos en versículo 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Aquí vemos algo nuevo y sorprendente. Sí, Jesús puede sanar gente viva, pero ya está muerta la niña. ¿Qué esperanza queda? Pero Jesús está llamando a Jairo a creer en él. Está llamándolo a poner toda su confianza, toda su vida y aún su hija muerta en las manos de Jesús. Y Jesús nos llama a todos a hacer lo mismo. Solo en Jesús se resuelve nuestro pecado. Solo en Jesús se resuelve el dolor de esta vida. Solo en Jesús hay salvación. Y Él nos llama a todos confiar en Él. Pero sigue la pregunta, ¿qué esperanza hay con la niña muerta? Veamos en versículos 37 en adelante. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Así como en México, los judíos empezaban el velorio el mismo día de la muerte. Pero algo que nunca sucede en nuestros velorios, sucede aquí. Miren lo que dice Jesús en el velorio en versículo 39. Y entrando les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Toma un segundo para dejar que estas palabras agarren tu atención. ¿Cómo se atreve Jesús a entrar a un velorio con tanto llanto y decir que no está muerta sino dormida? Bueno, cuando dice Jesús que no está muerta sino dormida, no está diciendo que estaba en una coma y que la iban a enterrar viva. Lo que está diciendo Jesús, y lo que no entienden los demás, es que la muerte no es el destino final. Y esta chica no ha llegado a su destino final. Ella sigue viva en su espíritu, fuera de su cuerpo. Para nosotros la muerte se siente como el final. Pero Dios sabe que solo es el comienzo. Después de la muerte física, todo humano sigue vivo en espíritu. Pero ¿en dónde sigue vivo? Es la pregunta más importante. Solo hay dos lugares a donde ir después de la muerte, a la eternidad en el infierno o a la eternidad en la presencia de Dios. Y la única cosa que determina a dónde irás es si confiaste en Jesús por el perdón de tus pecados o no. Así de sencillo. Bueno, en esta historia la gente no cree en Jesús y por eso reaccionan en versículo 40 de esta manera. Dice, y se burlaban de él. Se pone muy tenso el ambiente y todos están a punto de sacar a Jesús y a sus discípulos cuando Jesús toma control otra vez de la situación y hace esto. Dice el texto, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Como tal vez ya saben, Jesús hablaba en arameo cuando vivió en la tierra. Talita Kumi es una frase en arameo que significa, niña, a ti te digo, levántate. Pues si eres como los padres de la niña, que están destrozados por la muerte de su hija y que nunca habían visto a alguien regresar de la muerte, entonces las palabras de Jesús podrían causar sentimientos de ira, porque pareciera como burla. ¿Cómo le vas a decir a la pobre niña muerta que se levante, pero tienen la esperanza de que tal vez Jesús pueda hacer algo. Y mira versículo 42. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Tal vez era sorprendente que Jesús pudiera sanar enfermedades, pero resucitar a un muerto, eso sí sería algo nuevo e imposible. Nadie tenía el poder de hacer eso. La muerte le había ganado a la humanidad por miles de años. Siempre gana la muerte. No hay excepciones. Pero cuando llega Jesús, el Hijo de Dios, empiezan a haber excepciones. De repente la humanidad se encontró con alguien que tenía poder sobre la muerte y estaban atónitos. Y por eso se paró Jesús para atender a la señora con flujo de sangre. ¿Por qué? Para que Jairo, los discípulos y aún nosotros sintiéramos la desesperación de la situación de tener prisa, pensando que ya muriéndose iba a ser demasiado tarde. Pero para Dios nunca es demasiado tarde. Dios nunca llega tarde. También dice el texto que se paró la niña a caminar. Eso demuestra que cuando Jesús sana o levanta a alguien de los muertos, no es a medias. Es real, es 100%. Y la niña se siente como si nada. Bueno, para terminar, leamos versículo 43. Dice, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús les dice simplemente que le den de comer como si algo normal hubiera ocurrido. Y ese es el punto. Para Jesús es fácil dar vida a un muerto. También les pide no platicarle a nadie lo que ocurrió en ese cuarto. ¿Por qué será? Todo mundo iba a saber e iba a ver que tenía vida nueva, la niña. Jesús sabe que la gente que se había mofado de él iba a querer el chisme del asunto, pero no merecían los detalles. Por no haberle creído a Jesús, no recibirían el gusto de saber cómo levanta a los muertos. Bueno, lo que aprendimos hoy de la palabra de Dios es que Jesús tiene el poder no solo de sanar la enfermedad, sino de levantarte de la muerte. No hay nadie más así. Él te llama hoy a confesar tu pecado y poner tu confianza en Él. Y Él te regalará la vida eterna y te resucitará de la muerte al final. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.